El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Mis hermanos, como decía nuestro hermano Pablo la vez anterior, hemos comenzado la tercera gran división de la epístola a los romanos. Y hemos comenzado a hablar, mis hermanos, sobre esas implicaciones de lo que es presentarse a Dios como un sacrificio vivo. Y también lo que implica esa renovación de nuestro entendimiento para aquellos que hemos conocido a Dios, para que no pensemos como el mundo piensa, sino conforme a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ahora, mis hermanos, viendo este último asunto del sacrificio vivo y esa mente renovada para el pueblo de Dios, vimos también que en esa renovación de la mente y entregarnos como un sacrificio vivo, ahí entra también el servicio, empieza la parte práctica, ¿no? ¿Cómo se ve en la práctica un sacrificio vivo y un cristiano con la mente renovada? Y primeramente en el servicio. Se ve como un cristiano que sirve humildemente a los demás con los dones que Dios le ha dado. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Ahora, en el pasaje que sigue, y en los siguientes pasajes, el apóstol Pablo no va a cambiar el tema. El trasfondo sigue siendo presentarnos como sacrificios vivos y la renovación de nuestro entendimiento. Ya vimos el asunto en cuanto al servicio, pero él va a seguir ahondando en este asunto y vamos a seguir ahondando en las siguientes semanas. Entonces va a pasar ahora a hablar de esa renovación de la mente, ese servicio racional del Señor, con una mente renovada en cuanto a las relaciones. En cuanto a nuestras relaciones unos con otros, ¿no? Como cristianos y con el tema principal en todas esas relaciones, que es el amor. El amor entre creyentes, el amor con los que no son creyentes, el amor aún con los que nos aborrecen. Y también luego va a seguir en el capítulo 13 con nuestras relaciones, por ejemplo, con el Estado. Y así sucesivamente, él va a venir hablando de esta renovación de nuestro entendimiento en nuestras relaciones. Tenemos que renovar, mis hermanos, porque venimos de una mente entenebrecida que no sabe cómo debe relacionarse, cómo debe amar. Entonces tenemos que romper ese patrón con el que venimos, ese molde del mundo, para no seguir amoldados a él y pensar como Cristo piensa, amar como Cristo ama. Entonces, en este pasaje de hoy, el énfasis principal, aunque no el único, es el amor entre los hijos de Dios, su pueblo, entre nosotros los que estamos aquí, hermanos. No es algo abstracto. Mira a su lado, es acerca del amor con aquel que usted se sienta, con aquel que usted estaba cantando ahora, que quiere ser como Cristo, que quiere amar como Cristo, que quiere entregarse como Él, hacia aquel que está a su lado. De eso trata, mis hermanos. El Señor en este pasaje nos exhorta a renovar nuestro entendimiento en cuanto al amor, a fin de que amemos con un amor genuino, verdadero y no hipócrita. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante este tema? Porque cuando llegamos a Cristo, llegamos con un entendimiento entenebrecido, desviado, corrupto sobre lo que es el amor en Cristo, el amor unos a otros. Lo que significa amar realmente, y tenemos que renovar ese entendimiento en lo que es ese verdadero amor, para vivir el verdadero amor en medio de su pueblo. El hermano Warren Wiersbe, hablando de este pasaje, dice: el amor es el sistema circulatorio del cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo espiritual? No, el alma, el espíritu, no. La iglesia, hermanos. El cuerpo espiritual. La iglesia es un cuerpo, un organismo vivo, que tiene una relación espiritual unos con los otros. Y dice el hermano, que hace que todos los miembros funcionen en una manera sana y armoniosa. O sea que si el amor no circula en medio del pueblo de Dios, no vamos a funcionar de una manera sana como cuerpo, sino de una manera enferma. Que no es la manera que Dios quiere para el cuerpo de Cristo. La falta de amor en muchas iglesias impide que haya ministerios sanos, que haya un servicio sano, que haya un testimonio al mundo. Necesitamos que en medio nuestro, mis hermanos, circule el amor, pero no cualquier amor, como vamos a ver más adelante en el pasaje. Entonces, vamos a dividir este pasaje en tres exhortaciones que responden a una pregunta: ¿cómo puedo amar genuinamente a mis hermanos y otras personas? ¿Cómo puedo amar genuinamente? Es lo que va aquí a hablar el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo tener esa mente? ¿Cómo es una persona que se entrega en sacrificio vivo para amar a otros? ¿Cómo es una persona que renueva su entendimiento para amar como Dios ama genuinamente a otros? Entonces, primeramente vamos a ver que debemos amar, esa es la primera exhortación, debemos amar sin hipocresía. Segundo, debemos amar buscando el beneficio de los demás, interesándonos por otros. Y tercero, debemos amar con humildad. Vamos a ver estos tres asuntos, mis hermanos. Primero, como decíamos, debemos amar sin hipocresía. Como dice nuestro hermano Diego, el trasfondo o la razón de todo lo que hay que aplicar del capítulo 12 para adelante, ¿cuál es? Las misericordias de Dios. Es por las misericordias de Dios. Tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo. Y esa vida sacrificial, esa entrega sacrificial, incluye el amor, incluye renovar el entendimiento para amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. Por eso la siguiente exhortación es, el amor sea sin hipocresía. Esta es la oración principal hasta el versículo 13, que rige todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Lo demás es la descripción de cómo es el amor sin hipocresía. Pero este es el asunto principal. Esta es la exhortación. Amén sin hipocresía. Entonces no es... Pero miren que dice... Amén. O el amor sea. Fíjense que el amor comienza con un él, un artículo. En el griego eso es importante en el griego. Significa que ellos saben de qué tipo de amor le está hablando el apóstol Pablo. No es amén con un amor sin hipocresía. Como si hubiera un tipo de amor o varios tipos de amores. Hay un amor del cual Pablo ya les viene hablando a ellos. Ese es el amor con el que hay que amar. Ese es el amor que no debe ser hipócrita. ¿Dónde habló esto el apóstol Pablo? Por ejemplo, en Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí es la misma palabra, el ágape. Ha sido derramado en nuestros corazones el ágape de Dios. El amor con que Dios nos ha amado ha sido puesto en nuestro corazón. Más adelante en el versículo 8 de Romanos 5 dice que Dios muestra su ágape, su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego en Romanos 8, versículo 35 al 39, él habla del amor de Cristo, del cual nada, ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna razón nos puede separar ese amor con que Cristo Jesús nos ha amado. Ese es el amor de que está hablando el apóstol Pablo. Un amor que ya él viene con el Señor. Ese es el amor que Dios nos amó y ahora él quiere que amemos con ese amor. Lo cantábamos, ¿no?, en la canción de la segunda milla. Ahora amar con ese amor con que él nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. Entonces ahora que vimos las misericordias de Dios, cómo Dios me amó, ahora Pablo dice, con ese amor deben amar, pero sin hipocresía. Porque entonces lo que vemos el amor de Dios, sea que Dios nos amó con hipocresía. Dijo una cosa, hizo otra. No. Él se entregó. Él derramó ese amor en nuestro corazón. Él nos amó, no cuando éramos perfectos, así fácil amar, no, cuando éramos pecadores. Y se entregó por nosotros. Ese amor con que Dios nos amó, con que Cristo me ama, y nadie me puede separar de Él, es el mismo amor que le derramó en mi corazón para que yo ame a mis hermanos. Ese es el amor que ahora mora en mí y que mora en ti. El amor con que debo amar. Pero la psicología dice algo muy diferente. La psicología dice que tenemos que amar primeramente ¿a quién? A mí mismo, ¿no? Entonces yo es que tú no amas porque tú no te amas lo suficiente, tienes baja autoestima. Entonces cuando tú te ames lo suficiente vas a empezar a amar a los demás. Eso dice la psicología moderna. Pero Dios dice, ¿qué dice mis hermanos Dios? ¿Ámense porque yo los amé primero? No. Él dice, ahora ustedes pueden amar porque yo los amé primero a ustedes. Nosotros tuvimos que amarnos para que Dios nos ame. O amarnos para amar a Dios. Dios nos amó primero. Y nuestra respuesta a ese amor hacia Él no es el amor propio. Es el amor de Dios hacia nosotros, que como vimos se entregó por nosotros. Y luego de que recibimos el amor de Él por nosotros, Él dice, ahora, es un nuevo mandamiento, ámense unos a otros como yo los he amado. No como ustedes se aman a ustedes mismos. No, como Dios nos amó. Y eso es algo muy importante, hermanos. Solo en la medida en que hemos experimentado el amor de Dios, podemos amarnos unos a otros. ¿Por qué tanta falta de amor en muchas personas? En medio de la iglesia. ¿Será que no hemos experimentado tal vez en la medida correcta y profunda el amor de Dios? Y solo en el grado, porque una cosa es amar, otra cosa es el grado de amor, de entrega. Solo podremos amar con una mayor entrega en el grado que hayamos experimentado su amor. En ese grado podremos amar a otros. Entonces, con el amor que hemos experimentado en el grado de profundidad, así es como vamos a responder en amor a otras personas. Jesús dijo, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Esa mujer que entró ahí y le lavó los pies con su lágrima, lo secó con los cabellos, esos pies, hermanos, ella había experimentado mucho amor. ¿Y respondió cómo? Con mucho amor, comparado con el fariseo que no había hecho lo mismo, y Jesús se lo dice. Tú no me diste un beso cuando entré, tú no me lavaste los pies. Ella sí, porque ella entiende cuánto se le perdonó, ella responde con mucho amor. Tú no has entendido, el fariseo no entendía el amor de Dios al enviarlo a su hijo y había respondido con ese poco entendimiento del amor que tenía hacia Jesús. Entonces, mis hermanos, solo en la medida que nosotros por la palabra, por la renovación del entendimiento, vamos entendiendo cuánto me amó Cristo, cuánto me amó Dios que dio a su único hijo, cuánto me ha amado su Espíritu Santo que vino a morar en mí, solo en la medida que comprendemos ese amor, vamos a poder amarnos de esa misma manera unos a otros. Porque esa es la medida, ámense unos a otros como yo los he amado. Si no entendemos cuánto me amó, yo no puedo amar a mi hermano de la misma manera. Tenemos que comprender esa obra de amor y esa profundidad de su amor. Pero el problema en muchas ocasiones es que justamente eso, no conocemos y no hemos experimentado suficientemente el amor de Dios. No por falta de interés de Dios, sino por nuestra ignorancia, hermanos. Nuestra falta de presentarnos como un sacrificio vivo y de esa renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos renovar esa mente. ¿En qué significa Dios me amó? ¿Y cuán profundo ha sido su amor por mí? Para que llene nuestro ser. Y así podemos amar a otros. Ese amor, el amor de que Dios derramó en su corazón, con el que debo amar a otros, ese es el amor que debe ser sin hipocresía. Anupócritos. Ahí viene la palabra hipócritos, hipócrita. Anusim. Sin hipocresía. Viene el griego clásico, eso se usaban mis hermanos en los teatros de Atenas. Entonces los actores se llamaban, ¿cómo? Los hipócritas. Porque yo fingía, ¿no? Usaba una máscara para fingir ser un personaje que ellos no eran. Entonces viene la palabra, entonces Pablo dice, sin máscaras, sin hipocresía. Por eso entonces Reina Valera, sin fingimiento, fingiendo que tú amas cuando tú realmente no estás amando. Aparentando que amas cuando realmente no amas. Entonces el amor que vivimos, que brindamos, que nos damos unos a otros en medio del pueblo de Dios, tiene que ser un amor puro. Por eso también algunos traducen genuino. Eso sin hipocresía. Sin contaminación. Un amor que es puro. Acuérdense que Pablo habla que hay que renovar el entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y en eso ser bueno, agradable y perfecto, no hay hipocresía en la voluntad de Dios para que nos amemos unos a otros. Yo debo entender cómo es el amor, cómo es la voluntad de Dios en cuanto a cómo yo debo amar a otros. Y renovar en mi entendimiento. Para que sea un amor no actuado, no fingido, sino genuino y verdadero. Es fácil decir, Dios te bendiga. La paz del Señor, hermano. Qué bendición estar aquí en la comunión. Eso es fácil. Y puede ser solamente una máscara que me pongo el domingo o cada vez que me veo con los hermanos. Y no haber amor por la persona a la que yo saludo. Digo, la paz y la gracia de Dios sea contigo. Un deseo hacia él, pero ¿es genuino? ¿No? ¿O es fingido? ¿O es teatral? ¿No? Es buscar a los hermanos solo para beneficiarnos de ellos, mientras aparento que los amo, eso es hipocresía. Eso es amor fingido. Entonces, Dios no nos amó en Cristo con meras palabras. Dios no nos amó en Cristo sino entregándose y no solamente diciendo los amo. Pero Dios no nos amó, mis hermanos, de otra manera que nos entregando su propia persona. Ahora nosotros debemos entregarnos de una manera genuina para poder amar a otros. Uniendo lo que viene del pasaje anterior, Dios nos dio dones, ¿no? Pablo viene hablando en todo el contexto, viene hablando anterior del servicio, de los dones, del ministerio, de los llamados. Pero ese servicio solo va a ser un servicio genuino, verdadero, hacia los demás. Porque el que predica, ¿no?, con la palabra de Dios, el que preside con solicitud, todo lo que vimos la vez pasada, hermanos, el que da, que lo haga libremente. Pero eso solo se puede vivir con un amor genuino. Si no, es un servicio vacío. Aunque tuviera todo el conocimiento, aunque tuviera toda la fe, aunque conociera todos los misterios, aunque entregase mi cuerpo del fuego y los bienes a los pobres, que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, nada soy, no serviría de nada, es algo vacío. Entonces, todo el servicio que viene hablando el apóstol Pablo, todo es entregarse como un sacrificio vivo. Si carece de amor, no es nada. No es un sacrificio vivo, es un sacrificio muerto, que no es santo ni agradable a Dios. Entonces, tenemos que, para poder ser útiles con los dones que Dios nos ha dado, para poder servir a otros, tiene que haber un amor genuino. Un amor hipócrita. El amor hipócrita no edifica a nadie, por más cosas que yo pueda hacer. Tiene que ser un amor de verdad, mis hermanos. Pero si no nos amamos genuinamente en el amor de Cristo, todos nuestros dones, ministerios, y el habernos reunidos hoy aquí, no sirve para nada. Se va a quedar en nada y va a producir nada más que apariencia. Entonces, nuestro amor unos por otros tiene que ser verdadero. Ahora pongamos atención, mis hermanos, porque en el verso 13 Pablo va a describir de manera práctica cómo es un amor sin hipocresía, un amor verdadero unos por otros. Entonces, ¿cómo es ese amor genuino sin hipocresía? Primeramente, mis hermanos, no es tibio. ¿Por qué? Porque un amor tibio es un amor hipócrita. Un amor a medias es mentira. Miren cómo lo explica el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 2. Del versículo que estamos leyendo, mis hermanos. Versículo 9 dice: aborreciendo lo malo, aferrándose a lo bueno. Miren que está hablando aquí dos cosas que son incompatibles. No dice, bueno, a veces haciendo cosas buenas y a veces un poquito lo malo. Eso es algo tibio, hermanos. El amor verdadero no puede ser tibio, no puede ser a medias. Esa palabra aborrecer, ¿saben cómo se puede traducir? Alejarse con horror. Alejarse con horror de lo malo. Odiar, aborrecer, detestar. Mientras que la palabra aferrarse, la palabra colao. Yo veo que en Colombia a las marcas de pegamento le llaman por su marca. En otros países le llama cola, plasticola. De ahí viene la cola, el pegamento. La palabra en ellos es colao aquí. O sea, aferrarse, pegarse, unirse a lo bueno. Vemos que es obviamente incompatible al mismo tiempo andar con lo malo y estar pegado a lo bueno. O andar pegado a lo bueno sin aborrecer lo malo. Las dos cosas no pueden ir juntas. Tiene que haber una distinción. Entonces, el amor genuino por nuestros hermanos no puede ser un amor mezclado, ambiguo o indiferente. Tenemos que odiar el mal. ¿Por qué? Porque, hermanos, si yo aborrezco lo malo, entonces no voy a pecar contra mi hermano. No voy a hacerle el mal. Si yo no aborrezco lo malo, voy a mentirle, voy a estafarle, voy a irrespetarle, voy a abusar. Uno escucha tanto contexto de abuso espiritual en medio de las iglesias. ¿Por qué? Porque esas personas no aborrecen lo malo. Entonces no pueden mostrar, no pueden unirse a lo bueno para hacérselo a sus hermanos en Cristo, o supuesto hermano en Cristo si es que son cristianos, porque hay mucho lobo que no puede mostrar amor genuino. Pues es imposible mostrar un amor genuino si yo primero no aborrezco aquello que hay en mi vida que afecta la vida de mi hermano. Si yo no aborrezco ese carácter no tratado en mí, si yo no aborrezco ese pecado en mí que daña mis relaciones, si yo no aborrezco aquello que daña a mis hijos, a mi esposa, a la iglesia, entonces no me voy a apartar de eso. Y no voy a poder amar sinceramente a los demás. Y por otra parte, si yo no me apego a lo bueno que me dice la Escritura, para crecer la imagen de Cristo, para bendecir a la iglesia, para que con el ministerio pueda edificar a mis hermanos, no voy a poder mostrar ese amor genuino. Pues no seamos tibios, hermanos. Tenemos que aborrecer en nuestra vida todo aquello que dañe a nuestro prójimo, a la iglesia de Cristo. y unirnos a toda buena obra, a toda buena intención, a todo aquello que puede edificar conforme a la palabra de Dios, con una mente renovada, obviamente, a mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Tenemos que aborrecer la envidia, aborrecer el egoísmo, aborrecer la murmuración y aferrarme a la paciencia, a la misericordia de Dios, al amor de Dios por su pueblo, a la obra de Cristo que le está haciendo para poder amar como Dios quiere que ame. Lo malo y lo bueno, mis hermanos, juntos, es un amor aparente, un amor mezclado, un amor adulterado que Dios no quiere en nosotros. Alejémonos de ese tipo de amor falso con horror, hermanos, con aborrecimiento. Aborrezcamos eso. Alejémonos de eso. Y eso implica, mi hermano, que si yo veo a alguien, porque también tiene muchas implicaciones, quiero abrir un poco. Esto implica, si yo veo, por ejemplo, a mi hermano en pecado, no solo hay que aborrecer el pecado en mí, hay que aborrecer tanto el pecado, hay que aborrecer tanto lo malo, que como yo amo a mi hermano, voy a ir y lo voy a confrontar. Le voy a decir la verdad. Porque, hermano, no es amor genuino. Es que yo me aferro a lo bueno. Sí, yo veo cosas malas en el hermano, pero yo me aferro a lo bueno, como dice la Escritura, y lo malo lo desecho. No es eso. Si yo veo cosas malas en mi hermano, el amor verdadero y genuino, que no es tibio, me va a llevar a confrontar a mi hermano. ¿Para qué dice Mateo 18, versículo 15, que voy a confrontar a mi hermano a solas? Para ganar a mi hermano. Para lo bueno. Eso es odiar lo malo en él, pero buscar lo bueno para él. Apegarme a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que él se arrepienta. Que él pueda escuchar la palabra y deje su pecado. Pero no solo implica eso, implica que si veo el pecado en la vida de mi hermano dañándolo, alejándolo de Dios, voy a aferrarme con amor y voy también a ayudar a mi hermano. No solo voy a confrontarlo, voy a ayudarlo. Voy a pegarme a aconsejarlo, a acompañarlo, a estar con él. Porque eso es lo bueno. Estar con mi hermano para que él pueda vencer el pecado. Y como decíamos, va a implicar que me debo apartar de actitudes pecaminosas en mi vida que daña y no edifica a mis hermanos. Y ahora Pablo, siguiendo a mis hermanos, él va a hablar de estas cosas buenas que corresponden, a las cuales deberíamos apegarnos, para de un amor genuino. Entonces, ¿a qué debemos aferrarnos? A aquello que el amor debe ser, para que no sea hipócrita. Primeramente, el amor debe ser, debemos apegarnos a ser afectuosos. Afectuosos, versículo 10. Con el amor fraternal, o en cuanto al amor fraternal, afectuosos unos con otros. Esa palabra amor fraternal, la palabra griega Filadelfia. ¿Se acuerdan que hay una epístola en el libro Apocalipsis escrita a una iglesia que se llamaba ¿cómo? Filadelfia. Eso habla que se amaban mutuamente, había un amor fraterno entre ellos, amor entre hermanos, amor en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo debe ser el amor entre hermanos en Cristo? Uno podría decir respetuoso, amable, sincero, podríamos decir sin hipocresía. Pero Pablo aquí fue una palabra muy hermosa. La palabra afectuoso. Pero esa palabra, una vez traducida así, no alcanza a traducir todo lo que la palabra significa. Literalmente es amor tierno. O amar a alguien con devoción. No cualquier amor, ¿no, hermanos? No es un amor superficial. Imagina, amar a sus hermanos en Cristo que están ahí sentados con usted con devoción. Con ternura. Con cariño también puede traducirse. Con afecto. Así dice Pablo que es el amor genuino. Así es nuestro amor. O nuestro amor solo es de saludos. Nuestro amor solo es de domingos. Porque, hermano, cuando yo amo afectuosamente a alguien, por ejemplo, como yo amo a mis hijos, como yo amo a mi esposa, hermano, ese amor conlleva muchas cosas. Conlleva cómo hablo con ellos, cómo los trato, cómo me relaciono. Porque el amor tierno no fue un amor arisco, no fue un amor irreverente, no es cualquier tipo de amor, es un amor cariñoso. Así tiene que ser el amor fraternal. Esa palabra filostorgos, también parecida, se usaba para hablar de los padres hacia los hijos, por ejemplo. Un amor así de ternura, de papás, hacia hijos, de este tipo de ternura. Una ternura entrañable hacia otros. Un amor tierno, devoto hacia mis hermanos. Esa es la medida del amor que debe haber entre cristianos. Y miren que esto no lo usa para hablar de incrédulos. O sea que el amor con que hablamos a los hermanos debería ser más grande con lo que tengo con mis amistades no cristianas e incluso con mis familiares no cristianos en muchos aspectos. En otro lugar el apóstol Pablo dice algo parecido para no explicar esto. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién hay que ser bien? A todos, no solo a los cristianos. Pero luego habla de un bien más especial, de una manera más profunda, porque dice, y mayormente o sobre todo a los de la familia de la fe. Porque supone que entre nosotros hay un amor tierno, un amor afectuoso, que me lleva así a buscar el bien para todos, pero especialmente para unos, mi familia en Cristo, mis hermanos en Cristo. Así debe ser el amor. Incluso Jesús exalta el amor que tiene que haber entre creyentes por sobre lo que tiene que haber con la gente que no es creyente. En Juan 13:34, diciendo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, así también ámense unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por otros. Vemos que Jesús también pone una medida de amor especial que debe haber entre los creyentes. Jesús no nos manda a amar a todo el mundo como Cristo nos amó. Aunque hay que amar a todo el mundo y hablarse el Evangelio y procurar la salvación de todos los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Pero Jesús muy enfáticamente a sus discípulos se van a conocer que son mis discípulos, que son la familia de Dios, en que ustedes se van a amar como yo los amé. Y cómo nos amó Jesús. Tiernamente, entrañablemente, profundamente. Y así es el amor genuino entre cristianos. Menos que eso, mis hermanos, es un amor que no alcanza la medida de este pasaje sin hipocresía. Esa es la medida de Cristo, no la mía, hermanos. No la medida que aquí le está poniendo un hombre, es la medida que Jesús nos puso. ¿Nos estamos amando de esa manera? ¿O cómo estamos experimentando el amor? Tal vez como decíamos antes, necesitamos volver a renovar nuestro entendimiento acerca del amor con que Jesús me amó para que así yo pueda amar a mis hermanos. Ese amor se cultiva. Ese amor se brinda unos a otros. No solo los hermanos que me caen bien. No solo los que son fáciles de amar. No solo los que me aman. ¿No? Sino unos con otros. A los que Dios amó. Porque Dios los amó, porque Dios me ama y porque Dios me unió con mis hermanos aquí en Cristo. Es la razón. No hay ninguna otra razón, más porque somos hermanos en Cristo. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos hace un solo cuerpo. Y no solo eso, el amor genuino, sigue diciendo Pablo, pone primero al hermano, versículo 10, segunda parte, con honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ese participio, refiriéndose, difícil también de traducir la idea, hermanos, porque si uno lo tomara literal no tendría sentido, porque habla de una persona que como líder va delante abriendo campo para que otros pasen. Pero acá uniendo con eso de honra, lo que significa es que nosotros vamos primero, pero no para ponernos nosotros primero. Nosotros vamos primero rompiendo obstáculos, tomando decisiones, tomando iniciativa para que otros reciban honra. Eso es lo que significa. O sea, le abrimos paso a otros para que otros pasen. Porque nosotros no nos ponemos como lo importante a nosotros. Vamos adelante no para ser considerados, sino para que consideren a otros. Vamos adelante no para que nos honren a nosotros, sino para que otros sean honrados. Para que otros reciban alabanza. Muy diferente al mundo que va adelante para recibir la gloria de los hombres. Para recibir un ascenso, para recibir los aplausos. Aquí no. Acá vamos delante para que a otros sean aplaudidos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Debemos buscar honrarnos unos a otros. Que otros crezcan más que nosotros. Que otros surjan a través de nuestro servicio. Que los demás a través de nuestra vida sean bendecidos. Porque el amor por los hermanos nos lleva a actuar como Cristo actuó, mis hermanos. Cristo vino como el precursor. Él subió a la cruz, Él fue delante de nosotros. ¿Para qué? Para que luego Él pudiera también levantarnos juntamente con Él. Y recibiéramos honra con Él, gloria con Él, bendición en Él, mis hermanos. Así fue el amor de Cristo por nosotros. Ahora Él dice, así como Cristo fue delante para llevarnos a la gloria, vayamos delante para que otros también sean honrados. Para que otros también reciban premio. Qué diferente, ¿no, hermanos? El amor genuino. ¿Es tan diferente al mundo? ¿Es tan diferente a lo que nosotros pensamos y entendemos? Porque muchas veces nuestro amor no es así, ¿o no, hermanos? Así no es. Es muy difícil amar genuinamente porque siempre buscamos el primer lugar. Fácil eso. Difícil buscar el primer lugar para otros. ¿Verdad? Eso nos cuesta, hermanos. Pero así es el amor que es sin hipocresía, que no es fingido. El amor fingido busca usar a otros para ponerse a sí mismo primero. El amor verdadero se sacrifica a sí mismo para que otros estén primeros. La mentalidad de nuestros días, mis hermanos, la mentalidad del mundo, incluso en la iglesia, es venir a buscar a que a mí me den. Acá a mí me pongan en tal ministerio, a que los hermanos me saluden a mí, me aplauden a mí. No se vayan a olvidar de mi cumpleaños. No, nosotros venimos con una mentalidad de nosotros. Así venimos muchas veces. ¿Qué me van a...? Y a veces uno lo escucha mucho también cuando hacemos las entrevistas de membresía. A veces hay excepciones y hay hermanos que vienen diciendo, a ver, yo ya quiero entrar como miembro porque quiero dar, quiero servir. Hay casos así, hermanos, de verdad. Pero también muchos casos que vienen a decir, no, yo vengo aquí por lo que me pueden dar, porque yo veo que puedo recibir esto. O sea, vienen pensando en sí mismos. Eso puede ser normal al principio. Pero no podemos quedarnos ahí, hermanos. Tenemos que buscar es para otros. Yo como con los dones que Dios me dio en amor, puedo servir a otros. Puedo honrar a otros. Puedo edificar a otros. Tiene que haber una transformación de nuestro entendimiento, que puedo aportar con mi servicio para Dios y su pueblo. ¿Cómo puedo abrir camino con lo que Dios me ha dado para que otros reciban? ¿Cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo para bendecir a los otros miembros? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Estamos buscando honrar a otros? ¿O estamos buscando honrarnos a nosotros mismos a través de servir a otros? Pues si vamos a amar genuinamente, tenemos que buscar que otros reciban. El amor genuino tiene otro ingrediente. Es activo y dispuesto, versículo 11. Dice, con diligencia, no perezosos. Si algo mata el amor, aparte de la indiferencia, es la negligencia, es la pereza. Pereza de servir a otros, pereza de visitar y de que nos visiten, pereza de ayudar y acompañar a otros en sus necesidades, pereza de escuchar y aconsejar al que lo necesita, pereza de entregarnos unos a otros. Nada tan dañino como la pereza espiritual, hermanos, para el amor genuino. Porque impide que, porque el amor es actividad, es vida, es sacrificio vivo. Pero la pereza hace que no queramos subirnos al altar porque, ay no, yo para qué voy a subir allá. Pero no, mis hermanos, tenemos que amarnos unos a otros porque amamos tanto nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, que no podemos amar a otros como debemos amarnos. Se imagina a Cristo, mis hermanos, ahí en el cielo, ¿no? Y el Padre diciendo, bueno, tienes que bajar a la cruz, entregar tu vida, resucitar, y que Jesús dijera, ¡ay, qué pereza! No, yo mejor me quedo acá. ¿Se imaginan que Jesús hubiera sido así, hermanos? Pero así somos muchas veces nosotros, ¡qué pereza! No, qué pereza tomar la cruz y seguirle, para amar a otros. ¡Qué pereza ir a salvarlos! No sé, pero Jesús no fue así. El amor genuino es diligente. Dice, con... No con pereza, sino con diligencia. Esa palabra en griego, esfuerzo, diligencia, rapidez, esmero, vehemencia, entusiasmo. Todo lo contrario, alguien perezoso. O sea que cuando amamos genuinamente, tenemos que esforzarnos. O sea, va a costar. Sacrificio vivo. Sacrificio cuesta. No va a ser fácil. Va a haber un coste. Un esfuerzo para soportar, para poder dar, para poder servir, para poder soportar, para poder dejar mi comodidad. Entonces, con diligencia, es decir, con respondiendo oportunamente, en lugar de darle largas. No, yo veo la necesidad y soy diligente para responder. Cuando veo al hermano, soy pronto para ayudar, en servir, en bendecir. Lo contrario a estar tranquilo e impasible. Con entusiasmo. Como decíamos, contrario a pereza. O sea, con disposición. Entonces, el amor genuino es un amor activo, dispuesto para amar a los demás. El perezoso siente, pero no actúa, ¿no? Como dice en Proverbios, no ve la comida ahí y no es capaz de estirar la mano aunque tenga hambre, porque es perezoso. El perezoso siente, no, yo siento tanto amor por mis hermanos, solo es que, no, yo no he podido, y saca excusas, ¿no? Porque es perezoso. Es que me falta tiempo, es que no doy porque no tengo recursos, entonces por eso no amo de esa manera. Entonces siempre vamos a sacar una excusa si somos perezosos. El diligente actúa y expresa el amor a sus hermanos de manera práctica y pronta. ¿Por qué? Porque es, dice, ferviente en espíritu. Lo contrario a la pereza aquí. Aparte de la diligencia. Pablo lo profundiza. Ferviente en espíritu. Esa palabra fervor. En el griego describe algo que está hirviendo. Es cuando ve una agua hirviendo, hermano. Eso no es una agua que está ahí quieta, en reposo, tranquila, apacible. No, hermano. Hirviendo. Eso habla de actividad, habla de fervor, habla de entrega. La idea es que cuando amamos genuinamente, el amor calienta, hierve nuestro corazón, hermanos, para que podamos entregarnos a otros. Para llevarnos a vivir de una manera impulsada en el servicio de los demás, diligente. El que no es fervoroso en su vida, porque habla de fervor espiritual, y Pablo lo une al fervor, a la diligencia que lleva a amar a otros. Ferviente en espíritu. Es que si mi vida de piedad, si mi vida con el Señor, si mi vida interior carece, mis hermanos, de ciertos ingredientes como la oración, la palabra, congregarme, la búsqueda del Señor, la consagración, va a carecer de fervor. Y si no hay fervor, no va a haber diligencia. Porque el amor cristiano no es un amor carnal, es un amor espiritual. Si no hay hervor espiritual, no hay amor. Entonces vamos a ser perezosos. Y Pablo habla y nos da la razón por qué deberíamos ser fervientes en espíritu. Diligentes, fervorosos. Porque sirven al Señor. Entréguese como sacrificio vivo a Dios. ¿A quién estamos sirviendo cuando amamos a otros, cuando somos diligentes? ¿A quién está sirviendo usted? A Dios, hermanos. A Dios. Nuestra vida no puede ser menos que fervorosa, porque no estamos sirviendo a cualquier persona. Estamos sirviendo al Dios vivo. Nos estamos poniendo en el altar del Dios vivo. Y tenemos un sacrificio santo y agradable al Dios vivo. No puede ser de cualquier manera. Porque servimos a Dios, tenemos que ser fervorosos en el Espíritu. Y siendo fervorosos en el Espíritu, vamos a ser diligentes en el amor hacia otros. Si no, no, hermanos. Si no, solo va a quedar pereza. Miremos el ejemplo de esto. Me estaba meditando, ¿dónde veo esto en la Biblia? Y enseguida me vino a la memoria los amados hermanos de Macedonia, en 2 Corintios capítulo 8. Asimismo, el contexto es la ofrenda para los santos que se estaba recogiendo. Y acá habla cuál fue la disposición de los santos en Macedonia para mostrar el amor práctico y diligente a sus hermanos en Jerusalén y en Judea que tenían necesidad. Dice, así mismo, hermanos, les hago saber la gracia de Dios, porque no es algo natural, es algo espiritual, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, está sacrificio, diligencia, en grande tribulación, grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Miren cómo era el amor de ellos. No era un amor pasivo, hermano. Un amor que abundó en generosidad para sus hermanos que tenían necesidades en Jerusalén y Judea. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas porque es un sacrificio vivo. Pero miren, ahí está la diligencia y fervor, porque lo pidieron, hermano, pidiéndonos. Con muchos ruegos, porque hervía el corazón de ellos para poder participar de esto, hermanos. Que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Miren cómo era el corazón de esta iglesia de Macedonia. Por favor, queremos ofrendar, queremos dar. No tenemos, tenemos poco, somos pobres, pero déjenos participar, por favor. Hoy hay que rogar a los cristianos para que den. Ellos rogaban por poder dar y ayudar a otros. Por poder servir. Pero miren, dice luego, y no como lo esperábamos. A este servimos al Señor. Sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Porque ellos pudieron tener ese fervor, esa entrega, esa diligencia. Porque estaba de por medio el Señor. Si no hay una entrega primero al Señor, no hay fervor, no hay diligencia, no hay nada, no hay amor. No hay servicio. Y a nosotros luego, ¿no? Por voluntad del Señor. Ven, podemos entregarnos a los demás cuando nos hemos entregado al Señor. Cuando hay fervor va a haber diligencia para servir a otros. Así tiene que ser el amor genuino, hermanos. Parece que Corintio estaba luchando con eso y Pablo les da ese ejemplo. Miren, así. Porque también Pablo estaba, ellos también decían que querían participar. Pablo dice, así es como tiene que ser el amor de ustedes, santos en Corintio, para que puedan participar, como el amor de los santos en Macedonia. Entréguense a Dios también ustedes. Sean también diligentes. Y Pablo dice que por eso envía a Timoteo, para que les recuerde y sean diligentes y cumplan ese servicio. Entonces, porque a causa, mis hermanos, de que servimos al Señor, de que nos entregamos a Él con fervor, es que podemos realmente entregarnos a otros. De otra manera no va a funcionar. La falta de fervor en el servicio, mis hermanos, la falta de fervor en el servicio a Dios mata el amor de muchos y nos hace perezosos. Yo creo y espero que, sí, que sea así, hermanos, que mientras más Dios nos permita servir y sirvamos porque hay fervor, amor por Él, porque lo hacemos por Él, en esa medida más tendría que verse que somos amorosos, afectuosos y amamos. Pero también lo contrario. Si no hay fervor, si no hay piedad, si no hay servicio, muy seguramente es porque no va a haber nunca en nosotros la diligencia para amar a los demás. Porque el servicio nos lleva a amar a otros, a servir a otros, a trabajar para que otros crezcan y sean edificados. Ese es el servicio que, si usted pensaba que el ministerio cristiano es otra cosa, fama, que me vean, que me aplaudan, para hacer frente, eso no es el servicio cristiano. Pero el servicio cristiano genuino y fervoroso, verdadero, lleva a amar a los demás a los que servimos. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, nos impulsa. Pero el amor por Cristo, el fervor por Él, es lo que decía Pablo, nos hace a nosotros ir a predicar el Evangelio a las naciones. Es el amor a Él, hermanos. Comienza con Él el amor verdadero. Con el fervor de una vida espiritual piadosa entregada a Él. Cuando servimos a Dios con fervor, normalmente acabaremos sirviendo a otros diligentemente con amor. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón en esto, hermanos? ¿Qué indica el termómetro de la devoción en nuestras vidas? ¿Cómo está la devoción? ¿Cómo está el fervor? ¿Está hirviendo nuestro corazón? ¿O está, como dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará? ¿Cómo está? ¿O está tibio, que no sirve para nada? Y Jesús dice, estoy por vomitarlo. ¿no? ¿Cómo está el termómetro del fervor espiritual en nuestras vidas? Así va a estar también el amor y la diligencia hacia los demás. Es amor diligente. Ahora, Pablo hace un alto y nos describe cómo es alguien que tiene ese amor ferviente por causa del servicio al Señor. O viéndolo de otra manera, también podemos ver cómo es ese amor genuino en tres actitudes cristianas que tiene el amor verdadero. Tres actitudes que están en el versículo 12. En la esperanza, gozosos, primeramente. La primera actitud que corresponde a un amor genuino. Actitud, o como decir, cualidad del carácter cristiano. Dice, en la esperanza, gozosos. Esta palabra ya la hemos estudiado en Romanos, elpis. Y hablábamos que esperanza en el Nuevo Testamento no es tal vez Dios va a hacer. Quizás acontezca. Eso no es esperanza en el Nuevo Testamento. Esperanza es amén. Jesús lo prometió, Jesús lo va a hacer. Entonces, como nuestra esperanza es segura, el amor cristiano que tiene esa esperanza va a ser un amor que va a estar en continuo gozo. Va a experimentar el gozo del Señor. Entonces, en la esperanza que tenemos en Cristo, pues ese amor que hemos recibido y con que debemos amar, es un amor lleno de gozo. Entonces, cuando yo veo a mis hermanos y la obra que Dios está haciendo, yo tengo una esperanza que me lleva a gozarme juntamente con los demás. Porque aquí habla del amor en la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana, en la iglesia, la esperanza que tenemos todos en Cristo, la seguridad que tenemos en Cristo, en su promesa, en su palabra, tiene que llevarnos con los que aman a Dios a vivir de una manera gozosa, no en amargura. Hay esos cristianos que todo el día amargados o todo el día tristes, todos los días animados. Eso no es lo que debería haber en nuestra relación con los hermanos. ¿Qué debería haber? Gozo. Gozo porque Dios me llamó con el que está sentado a mi lado a una esperanza viva, inmarcesible, segura en los cielos que viene con Cristo. Yo voy a caminar en esa esperanza con los que Dios me unió en amor. En gozo con los hermanos. ¿Usted se goza con los hermanos? ¿Usted vive en gozo? Más adelante va a volver a hablar de eso, de ese gozarnos unos con otros. Pero tenemos otra cualidad más, mis hermanos. En la tribulación, perseverantes. Hermanos, porque esto es importante con el amor. Acá la palabra que usa es esa palabra griega que habla de soportar. Soportar. Hermano, ¿el amor genuino es fácil? No es fácil. En medio del amor genuino que tenemos como iglesia va a haber crisis, va a haber tribulaciones, va a haber malentendidos, va a haber que me miró feo el hermano, va a haber que me habló irrespetuosamente, va a haber muchas cosas. Va a haber tribulaciones en esas relaciones. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? ¿Cómo tiene que ser ese amor genuino? Perseverante. Persevera a pesar de las ofensas. Persevera a pesar de las dificultades. Persevera a pesar de los malentendidos. Persevera a pesar de la falta de carácter que todavía hay en mi hermano inmaduro y en mí que soy inmaduro también. Tanto cristiano que se ofende y a la primera se va. Eso no es amor genuino. Eso no es amor verdadero. El amor genuino persevera en medio de la dificultad. Si no, no era amor genuino. Era amor aparente. Cuando viene la tormenta y dificultades, somos probados. Si el amor que hay unos por los otros, debamos estar juntos hasta el final, ¿es verdad? O era, ¿no?, pura apariencia. Siempre que hacemos lo de la reunión de membresía y hablamos de que vamos a permanecer juntos y vamos a perseverar juntos, yo le decía el otro día al hermano Pablo, bueno, a veces sí, en el papel suena muy, pero a veces eso no se vive, hermanas. De verdad. No se vive. Nos ofendemos, nos alejamos, dejamos de hablar, dejamos de congregarnos. Y después nos enteramos que el hermano estaba ofendido con fulano y que pasó tal cosa. No, hermano, tenemos que perseverar. Tenemos que soportarnos en amor verdadero. Y gozarnos en esperanza verdadera. Pero hay algo más que conlleva ese amor que persevera. En la oración, dedicados. Ahora, si yo tomo estos tres, tienen algo en común. Los tres son adverbios de tiempo. Podemos agregarle siempre, siempre gozosos en la esperanza. Así es el amor. Siempre perseverante en las tribulaciones es el amor. Y siempre dedicado a la oración. La oración es parte del amor cristiano. Siempre deberíamos estar dedicados en oración unos por los otros. El que ama, ora por su hermano. Se acuerda de la dificultad de su hermano y lo pone delante del Señor. Sabe que su hermano está en pecado y no lo suelta en oración para que Dios lo lleve a arrepentirse. Sabe que su hermano está en dificultades y no lo suelta en oración para que Dios derrame su gracia en esa situación. Sabe que el hermano está con luchas y no lo suelta en oración, sabiendo que el hermano necesita la gracia de Dios para vencer en esa lucha. El amor también se dedica a la oración por los demás. A orar juntos y unos por los otros. Esas tres actitudes debe haber en nuestro corazón siempre. Siempre, hermanos. En nosotros. Por último, en cuanto a este punto, mis hermanos. Que no se preocupe, este es el más largo, los demás son cortos. Por último, el amor genuino es generoso. Versículo 13. Ya vimos la generosidad de los hermanos de Macedonia. El amor verdadero es generoso. No porque tenga mucho, sino porque está dispuesto a sacrificarse para dar. Versículo 13 dice, en cuanto a las necesidades de los santos. ¿De cuál es santo, hermano? El que está a su lado. Los santos, que estamos acá. La iglesia, el cuerpo de Cristo. En cuanto a las necesidades de los santos, participando. La palabra que se usa en griego es viene la palabra koinonía, comunión. O sea que en medio de la necesidad hay que tener comunión en esa necesidad. Participar juntos de esa necesidad. En 1 Juan 3:16, el apóstol Juan habla de verdadero amor que participa. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros, para que participemos de la vida de Él, ¿no? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón y dice, yo ahí no participo. Ah, yo voy a orar. Sí, yo he dedicado la oración, pero no, ahí, de ahí no paso. ¿No? Ya llegó mi generosidad. Solo oro. Pudiendo hacer algo, obviamente. Y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No, el amor genuino no es así, hermano. El amor de Dios no puede ver al hermano en necesidad y estar ahí indolente y pudiendo hacer algo, no ser generoso, no dar nada. No participar. No tener comunión en esa dificultad con el hermano. Hijitos míos, no amemos de palabra o de lengua. ¿Ven? Hipócritamente. Sino de hecho y en verdad, genuinamente, sin hipocresía. Así es como tiene que ser nuestro amor. Así es nuestro amor. Estamos participando con otros que no tienen con lo que Dios nos ha dado. Sea con dones, sea con bienes materiales, sea con los bienes espirituales. ¿Estamos participando en las necesidades de nuestros hermanos? ¿Nuestro amor es generoso o es fingido? Porque si no es generoso, no es sin hipocresía. Segunda parte del versículo 13. Procurando la hospitalidad. Pues Pablo aquí termina con un ejemplo práctico de cómo es ese amor que participa, porque la hospitalidad es para el que la necesita. Es para compartir, vida, casa, un techo, algo con alguien. En el griego literalmente dice persiguiendo. Eso habla de lo que hemos antes, solicitud, diligencia. O sea, usted persigue a los hermanos para que lo visiten, para que vengan a su casa, para visitarlos, para compartir con ellos. O usted es lo que dice, no, yo nunca comparto con fulano porque nunca me saluda, nunca me habla, usted está esperando que venga el otro. No es como, usted se olvida que Jesús dijo, si solo saludas a los que te saludan, ¿qué haces de más? Si solo amas a los que te aman, también los incrédulos hacen eso. Si tú lo compartes con los que comparten contigo, ¿qué gracia tiene? El amor genuino es hospitalario y quiere compartir con los hermanos. Abra su casa. Primero abra su corazón. Abramos nuestro corazón, abramos nuestros hogares. Visitémonos, llamémonos, compartamos tiempo juntos. Porque aquí con quien tú amas es con quien tú vas a querer estar. ¿No? ¿A cuántos hermanos ya recibiste en tu casa? No olvides solamente a dormir. ¿A cuántos vas a invitar tal vez hoy a un almuerzo? ¿Con cuántos compartes? ¿Con quiénes? ¿Solo con los mismos? ¿Solo con el que te cae bien? Porque miren, la palabra que usa aquí, en griego para a ver, ¿cuál es en español? Para procurando la hospitalidad, la palabra que usa ahí es filosetsia, que habla de extraños, gente no conocida. O sea, que el amor genuino no está buscando compartir con el que conoce, sino con el que no conoce. Con el extraño. Con el que, mira, aquí somos ya bastantes. ¿A quién todavía no has saludado nunca? ¿De quién todavía no te sabes el nombre? ¿Con cuál todavía no has pasado tiempo de comunión? Invita a ese. Habla con él, almuerza con él. Es el amor práctico, hermanos. No amando, porque es fácil amar al que se conoce. Muy fácil. Amar al que tiene afinidad conmigo. Al que, ay no, qué pena, ni le sé el nombre del hermano. ¿Cómo es que se llamaba el hermano? Con ese, hermanos, es difícil compartir. Es difícil ser generoso. Es difícil invitarlo. A ese invitemos. Con ese compartamos tiempo. Sigamos avanzando, mis hermanos. Segundo punto, tenemos que buscar, debemos amar buscando el beneficio de los demás. Hermanos, cuando yo vi estos versículos, hermanos, yo decía, ¿y esto aquí qué? El apóstol Pablo se fue para otro lado. Pero sigue hablando de esa renovación del entendimiento en lo que es el amor genuino. Hasta acá vimos entre los creyentes. Pero el amor genuino no solamente entre creyentes, ¿verdad? Para todos, aún los que no aman a Dios. Pero podemos ser tan hipócritas, mis hermanos, tan hipócritas, que buscando amar a otros, buscamos es nuestro propio bien. Buscamos que nos amen, buscamos dar a los que nos dan, amar a los que nos aman, tratar bien a los que nos tratan bien. Pero eso no tiene nada de sacrificio vivo y de disposición. Pero acá Pablo nos presenta dos circunstancias en las que es difícil amar genuinamente, para que aprendamos a amar genuinamente. Primera circunstancia, cuando no somos amados, amando a los que no nos aman. Versículo 14, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Es fácil amar a los que nos tratan bien, pero Dios no nos amó así. ¿Verdad que nosotros tratábamos bien a Dios antes, verdad? ¿Se acuerdan cómo comienza la epístola a los Romanos? Odiadores de Dios, aborrecedores de lo bueno, injuriadores, calumniadores, así éramos nosotros. Todo menos alguien que alguien quisiera amar, o que Dios quisiera amar. Así nos amó Dios. Él no nos vino a maldecir, sino que envió a su Hijo para bendecirnos. Cuando éramos rebeldes, cuando estábamos muertos en pecados, nos bendijo por medio de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que amar de la misma manera. Tiene una renovación del entendimiento. El amor no solo aman a los que los aman. Es amor de la conveniencia. No depende de las circunstancias. No dura mientras la relación o la vida vaya bien. El amor verdadero en todo tiempo, en toda circunstancia, aun cuando somos maldecidos, aun cuando somos despreciados, aun cuando somos perseguidos. Y a mí me parece bien importante el juego de palabras. Pablo acaba de decirnos, persigan la hospitalidad y bendigan a los que los persiguen a ustedes. La gente que no quiere ser hospitalaria con nosotros. La gente que no quiere estar con nosotros. La gente que nos rechaza. La gente que no quiere tener comunión conmigo. A ese yo debo bendecir. ¿Y qué es bendecir? Invocar la bendición de Dios sobre la vida de otra persona. Que le vaya bien. Que Dios sobre en él. Que Dios derrame su gracia. Que conozca a Cristo. Que Dios trate con su corazón. Todo lo contrario al amor del mundo. Que como me trata este trato, yo respondo, como tú me tratas, yo te respondo. Así es el amor del mundo. El amor en Cristo, el amor verdadero es... Te trato con amor aunque no me respondas con amor. Aunque no me trates con amor. Muy diferente, hermanos. Amar a los que nos odian, amar a los que nos rechazan. En lugar de buscar que otro hable bien de mí, yo tengo que ponerme del lado de él y bendecirlo a él. Porque así es el verdadero amor. Segunda circunstancia, algo que es bien difícil para nosotros, tener empatía. El verdadero amor es empático, hermanos. Y hay circunstancias en las que nos cuesta. No es cómodo para nosotros mostrar empatía, identificarnos. Versículo 15, regocíjense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Esto fue una fácil, ¿no? Ah, que gozarse cuando hay gozo. Pero no lo es tanto. Porque nuestra tendencia natural es a menospreciar los logros de otros. Menoscabar las alegrías y éxitos de nuestros hermanos y otras personas. Para exaltar los nuestros. Eso es lo que solemos hacer. Eso es un amor falso. El amor verdadero no está buscando lo suyo propio, sino lo de los demás. Entonces, cuando a otro le va bien, ¿qué debo hacer? Gozarme, alegrarme, participar de su alegría, de su gozo, de lo bien que le está yendo. Mándele un mensaje, felicítelo, salúdelo, dé gracias a Dios por él. Porque todos queremos que den gracias por nosotros, todos queremos que nos feliciten, pero mucho nos cuesta hacerlo con las otras personas, hermano. Mucho nos cuesta identificarnos con la alegría de otras personas. Porque no soy yo. Y tengo envidia. ¿Por qué no soy yo el que está siendo aplaudido? ¿Por qué no soy yo el que le está yendo bien? ¿Por qué Dios se lo dio a él y no a mí? Eso es lo natural. Es difícil gozarse con otros. Pero así es el amor verdadero. Pero no solamente eso, mis hermanos. Porque en 1 Corintios 13, 4 dice, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no busca lo suyo. El amor se goza en lo bueno, también que le pasa a los demás. Pues gózate, regocíjate. Pero no solamente eso, hermanos. Lloren con los que lloran. Todos queremos ir a la casa del banquete. Pocos quieren ir a la casa de luto. Pocos quieren ir a la casa del que está sufriendo, el que está triste, el que está desanimado, el que está apocado. Es difícil empatizar hoy en día. Nos falta empatía. Nos cuesta identificarnos con el que sufre. Que vayan tales hermanos, pero yo mejor no voy. Espero que el hermano se le pase. Pero la Biblia dice que con los que están llorando, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Identificarnos. Ir a llorar con ellos. Ir a acompañarles. Tener comunión en medio de las circunstancias que está pasando la persona. Así es el verdadero amor. El verdadero amor no solamente está contigo o solo estamos con las personas cuando les va bien en la vida. El verdadero amor también acompaña, el verdadero amor también acompaña cuando le va mal a los hermanos, cuando le va mal a mi familia, cuando le va mal al incrédulo, también está ahí. Para acompañar, para consolar, para aconsejar o simplemente para escuchar y llorar con él. El verdadero amor se identifica en la alegría y en la tristeza. Son cosas que nos hacen sentir incómodos a veces. Pero tenemos que vencer esa incomodidad por el amor y poder acompañar a tales personas. Acompañarnos mutuamente. Por último, mis hermanos, el tercer punto, tenemos que amar con humildad. Cuando uno ve en griego estos versículos, uno ve que la palabra que más se repite es mente, pensar. Son las palabras que más se repiten. Y acá, si tuviéramos que decir cuál es la oración principal, es la última. No sean sabios en sí mismos. De eso trata lo que habla aquí el apóstol Pablo. O sea, sean humildes. Piensen humildemente. No sean sabios en sí mismos. Y lo otro describe cómo es eso. Piensen, o sea, ¿cómo podemos evitar ser sabios en nosotros mismos? Porque el amor verdadero no busca su propia opinión. No busca lo que él piensa y siente despreciando a los demás. En orgullo. Poniendo lo que piensa primero, no. El amor genuino no es así. No pone su propia opinión primero. Dice, piensen lo mismo entre ustedes. Habla de una unidad de pensamiento. Ahora, cuando dice lo mismo en griego, se refiere a lo anterior que viene hablando. Es un pronombre, está hablando de lo anterior. Esto mismo piensen entre ustedes. O sea, todo lo que viene hablando del amor es lo que debe, es cómo debemos renovar nuestra mente. Porque nos vemos nuestras propias opiniones de lo que es el amor. No seamos sabios en pensar nosotros que sabemos lo que es amar. No, es que yo aprendí que el amor es así. Es que yo amo de esta manera por cómo me trataron mis padres. Yo amo de esta manera y pienso que el amor es así por cómo me fue en mi matrimonio. Entonces, muchos son sabios en cuanto al amor según su propia opinión. Pero Pablo dice, no, piensen esto mismo entre ustedes. Que el amor debe ser genuino, diligente, fervoroso, entregado, compartiendo, identificándose. Piensen así entre ustedes. ¿Para qué? Hay un propósito. ¿Por qué tenemos que pensar así? Hay una razón. Para que no piensen en las cosas que son arrogantes. Bueno, las cosas que nosotros pensamos por sí mismos, nuestra propia opinión, suelen ser arrogantes. El apóstol Pablo más adelante va a hablar en la epístola a los romanos a aquellos que son fuertes, entre comillas, en la fe. Ellos estaban pensando, menospreciando a sus hermanos, que porque soy fuerte en la fe yo puedo comer cualquier cosa. No me importa si pisoteo la debilidad de mi hermano. Yo opino que eso no es tan importante, yo puedo comer lo que yo quiera. Entonces ellos, por ser sabios en su propia opinión, en su libertad cristiana, estaban pisoteando la fe de los débiles. Eso no es amor. Eso no es humildad. Eso es orgullo. Y también le va a decir a los débiles en la fe, ustedes que piensan que no se puede comer cualquier cosa, ¿por qué juzgan al que come de todo? Según tu opinión no se puede comer de todo, pero por eso vas a menospreciar a aquel porque en Cristo murió. Entonces, cuando somos sabios de nuestra propia opinión, terminamos pensando de una manera orgullosa y arrogante y pisoteando a los demás. Pero hay algo que es lo contrario, para que sean guiados a las cosas que son humildes. Entonces, cuando pensamos lo mismo entre nosotros de cómo es el amor genuino, como hemos venido viendo en los versículos anteriores, eso nos va a llevar a la humildad. Porque en cuanto a honra, voy a buscar poner a los demás primero. En cuanto a fervor, eso me va a llevar a amar a los demás con un corazón entregado. En cuanto a hospitalidad, voy a ofrecer generosamente lo que tengo para el beneficio del otro. Y todo eso me lleva a qué? A la humildad. Ese es el amor verdadero, es humilde. Pero si somos sabios de nuestra propia opinión, nos vamos a volver orgullosos y no vamos a poder amar con amor genuino. Hasta aquí, esto es lo que nos viene hablando el apóstol Pablo, mis hermanos. Creo que condensa lo que Dios también quiere hablarnos a nosotros. El Señor nos ha dado tres exhortaciones para que renovemos nuestra manera de pensar en cuanto al amor, a fin de que nos amemos con un amor genuino. Un amor diferente al que hay en el mundo. Y todo esto que vimos en cuanto a la iglesia principalmente, apliquemos también a nuestra familia. Porque también así es amar genuinamente a mis hijos, a mi esposa, a mi familia natural, a los que no conocen a Cristo. Expliquemos todo esto que hemos venido aprendiendo en cómo es el amor verdadero. Para que amemos sin hipocresía, hermanos. Señor, nos ayude a amarnos de verdad, a vivir el amor. Dios nos dé un corazón ferviente, entregado, dispuesto a compartir, que no es perezoso, que busca la honra de los demás, que odia lo malo y se apega a lo bueno, mis hermanos. Que Dios nos conceda todas estas virtudes. Él nos exhorta a que lo hagamos. Seamos sacrificios vivos. Renovemos nuestro entendimiento para que amemos de verdad, hermanos. Vamos a orar y no sé si mis hermanos de la alabanza saben esa alabanza. Recibimos del Padre un nuevo corazón. Si podemos cantarla para este tiempo, mis hermanos. Porque es porque recibimos del Padre un nuevo corazón es que podemos amarnos realmente, hermanos. Es porque recibimos de Dios un nuevo corazón que podemos amar genuinamente. Que ese corazón renueve su entendimiento, hermanos. Que ese corazón se entregue al Señor. Oremos. Padre, Que nuestro amor sea sin hipocresía. Tú has derramado tu amor en nuestro corazón, que ese sea el amor con el que nos amemos unos a otros. Mira cuánto falta ese amor en medio de tu pueblo. Mira cuánto me falta a mí, a mis hermanos, cuánto amor falta en mi familia. Cuánto amor falta con los que servimos. Cuánto amor falta, nos falta para amar a aquellos a los que servimos también. Oh Señor. Reconocemos nuestra necesidad. Recibimos tu exhortación, Señor. Concédenos amar así. De esa misma manera, Señor. Por favor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.